En este día en el que estamos recordando a los 16 españoles que perdieron la vida en Cataluña, en Barcelona, en que hacemos memoria del momento en el que sufrimos el zarpazo de la muerte, realmente vivimos con más piedad, si cabe, estas noticias de la matanza que Nicolás Cruz ha producido en el Instituto de Parkland, en Florida, y en la que ha matado a 17 personas. La verdad, una verdadera masacre. Pablo Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Y sin embargo, cada tragedia tiene siempre un punto de fuga hacia el bien. Por ejemplo, la historia de Aaron Feist, el entrenador de fútbol americano de la escuela, que puso su cuerpo como escudo frente a Cruz y fue cosido a balazos, pero protegió a tres chicas.
Siempre te das cuenta en este tipo de matanzas, en este tipo de los atentados de Cataluña, también los hubo, siempre sale lo mejor del ser humano también. Y este Aaron Feist, la verdad es que la actuación suya es realmente espeluznante. O sea, es una persona que sabe que cuando se pone delante como escudo para salvar a tres alumnas del instituto, él sabe que va a morir y a pesar de eso lo hace y muere. Y efectivamente muere. Una de las chicas, un chico que es el que vio por televisión esto, a este Aaron Feist, dice, ese es el entrenador Feist, quiere asegurarse de que todos estén seguros antes que él. Y a partir de aquí, claro, se ha convertido en un héroe para los americanos, porque realmente lo es.
Es un tipo espectacular, gordote, enorme, grande, como te puedes imaginar a un jugador de fútbol americano, que bueno, en internet tiene fotos con su bebé, un niño de muy poca edad.
Efectivamente.
Y cuya esposa ha quedado viuda y los hijos pues sin padre, ¿no? Había también un profesor de geografía, Scott Beigel, que se ha destacado igualmente.
Este realmente también muere cuando él ha metido a un montón de alumnos, los ha metido en una clase para protegerlos del asesino, pero el asesino se da cuenta y él está intentando cerrar la puerta, está intentando bloquear la puerta para que no pueda entrar Nicolás Cruz, y lo que hace desde fuera es abrir fuego contra él y también muere. De nuevo, aquí hay testimonios realmente que son tremendos, ¿no? Dice uno de los alumnos, dice, el señor Beigel fue mi héroe y siempre lo será. Nunca, no olvidaré nunca las acciones que tomó por mí y por los compañeros de la clase. Estoy viva gracias a él. Otro dice, gracias por tener y tener a esta persona increíble en la vida y darle el poder de ser más fuerte de lo que yo podría haber sido jamás. Eso lo dice también dedicado a la familia de Scott Beigel, que los testimonios realmente son también de un heroísmo que son conmovedores.
Se han destacado otros docentes que no murieron, pero lograron sobrevivir escondidos en distintos sitios. Melissa Falkowski se escondió en un armario con 19 alumnos y Ashley Quart consiguió meter a 65 estudiantes entre su despacho y almacén contiguo. Y desde luego todos conocemos ya el testimonio de esta riojana, Patricia Rivas, que era profesora del centro y que ha contado en todos los medios cómo igualmente hizo esta operación de coger alumnos y salvarlos.
Realmente a mí también me ha impresionado mucho el testimonio de su madre, que lo estaba viendo las noticias desde aquí, desde España, y decía, no la llamo porque si la llamo puede sonar el teléfono si ella está escondida y que el asesino la descubra y la mate. Realmente son todo reacciones que en fin, que te quedas, que te conforta un poco con el ser humano, que te reconcilia con el ser humano, y realmente que una española haya tenido este comportamiento demuestra, bueno, pues lo que somos, ¿no? Lo que realmente somos los españoles. Y también hay más gente anónima. Hay gente, por una, se habla de una mujer de la limpieza, que está lo que va, ve es que los alumnos van hacia donde está
el asesino.
Y entonces los para y los consigue convencer para que den la vuelta.
El perfil del asesino se va aclarando, parece haber habido negligencia, se está investigando por parte de la policía norteamericana, porque una denuncia estableció tiempo A que este chico hablaba de matar a la gente de la escuela, que se jactaba de poseer armas y que no estaba en sus cabales, y no, eso nos investigó, y claro, pues de aquellos fangos estos lodos.
Efectivamente, él dice en ese vídeo, voy a ser un atacante profesional de colegios, lo cual no está mal. Pero además, fíjate, la excusa que da
un amigo. O sea, que ha hecho un vídeo.
Él hizo un vídeo anterior, el famoso vídeo este que nunca investigó el FBI, que se distribuyó por una red social, y que el que graba eso es el que alerta, además de, bueno, lo que está diciendo lo que está diciendo este individuo, y el FBI no hizo absolutamente nada. Pero también decía otras frases: quiero morir peleando y matando a un montón de gente, voy a matar a policías el día que vayan a por la gente buena. Es que además hacía insultos racistas contra negros y musulmanes, y en fin, estamos hablando de un perfil completamente siniestro, de una persona introvertida que se va cociendo en su propia salsa, en fin, que no tiene relaciones prácticamente sociales con nadie, que es introvertido, que por ejemplo una de las cosas que hacía era matar los pollos, cuando era niño mataba a los pollos de un vecino de...
Sí, la crueldad con los animales es muchas veces indicativa de un trastorno de la personalidad. Bueno, de hecho, la historia de Cruz es triste en sí misma, porque él y su hermano pequeño fueron adoptados de bebés por los padres, Roger y Linda, pero eran una pareja de edad y él murió hace muchos años de un ataque al corazón, y fue la mujer la que los sacó adelante como pudo, con muchas dificultades, sobre todo con el mayor, con Cruz, porque bueno, siempre se metía en líos y verdaderamente fue un tormento para ella.
Evidentemente, y además luego esta mujer muere y lo acoge la familia del que era su mejor amigo, y la familia es del que le dice, bueno, te puedes traer ese arma, pero tiene que estar siempre en el armero, y bueno, es el arma que luego se ha utilizado en esta matanza. Además, un individuo que había recibido incluso formación militar, una especie de entrenamiento militar, con lo cual él estaba absolutamente obsesionado por la violencia y por la idea de matar.
Madre mía, de verdad, o sea, tampoco... Es una mentalidad la americana que nos resulta extraña, claro, porque decirle a un chaval que tiene ya un itinerario difícil, que puede tener un arma siempre y cuando la coloque adecuadamente en el armero, es un pensamiento muy extraño, la verdad.
Bueno, es un pensamiento, en fin, estamos hablando siempre de la relación esa tan particular, para mí tan equivocada, que tienen los norteamericanos con las armas. Esa idea de que estás mejor protegido porque tienes un arma, a mí me parece que estás probablemente creándote un ambiente de más inseguridad de lo que tú te crees, porque cualquier persona puede perder los estribos en algún momento y coger ese arma y entonces empezar a provocar auténticas
barbaridades. Yo misma no tendría un arma en casa, pero temiéndome a mí misma, porque nunca se sabe. Puedes tener un rapto de enajenación mental y vete tú a saber lo que haces.
¿Tú sabes lo que me dicen a mí muchos policías, grandes policías? Dicen, mira, muchas veces yo no llevo el arma porque sé que en un momento determinado podría utilizarla y me podría buscar la ruina.
Claro, es que eso no se puede excluir.
Y estamos
nunca
hablando de personas que son profesionales, con una capacidad de autocontrol extraordinaria, y que ellos mismos saben que se trata de artefactos que, bueno, hay que tenerles un respeto enorme, porque son capaces de eso, son capaces de matar.
Y muy rápidamente vamos a abordar el caso de Igor el ruso. Recordarán los oyentes el asesinato de dos guardias civiles y un agricultor, por cierto, un pariente del pastor de Andorra, a manos de Norbert Fejer, este Igor el ruso, que fue detenido horas después del triple crimen. Esto fue el pasado 15 de diciembre. Sí. 15 de y ahora diciembre. Se abre el sumario. ¿Qué sabemos?
Se ha levantado parcialmente el sumario, y lo que se ve es que este individuo, bueno, como se sabía, había llegado de Italia. Lo que ya no se sabía es que había trabajado como de forma ilegal en una huerta de Lérida, que posteriormente había estado en Valencia. Y que a partir de estar en Valencia, bueno, es cuando se refugia en Teruel, porque él piensa siempre que estaba siendo perseguido. Y hay otro elemento que es muy importante, que este individuo llevaba encima un ordenador que se está intentando, claro, descifrar, para conocer las relaciones que tenía Igor el Ruso en España y en otros países de Europa.
Hay que recordar, porque yo no lo recordaba, que Igor el Ruso había huido de Italia tras un doble asesinato.
Sí.
O sea, que se le buscaba insistentemente y por eso estaba obsesionado con respecto a que lo perseguían, claro.
Claro, tenía una larguísima, larguísima carrera criminal por detrás, ¿no? Él además que ha confesado que después de que su intención era llegar a dos localidades valencianas, Chirivella y Catarroja, pero no ha explicado por qué Chirivella y Catarroja. Es decir, él lo que ha hecho también ha sido no revelar ni un solo dato de cualquiera de sus amistades, de cualquiera de sus relaciones en España. Es un tipo que en la cárcel ahora ha pedido una Biblia para dice que para pasar para entretenerse o no sé qué. Es una personalidad, evidentemente está en un régimen carcelario muy duro, o el más duro de los que tenemos, porque se trata de un individuo especialmente peligroso, hay que recordar, formación militar, hay que recordar, con mucha sangre a sus espaldas, con una frialdad enorme, y en fin, un personaje realmente siniestro. Y hay otro elemento que también se ha conocido con el levantamiento del secreto del sumario, que es que este tipo realizó 17 disparos y que esos disparos atravesaron los chalecos antibalas de los agentes de la Guardia Civil que murieron en los hechos. Eso va a abrir una investigación, porque claro, hay que ver también las distancias en las que se hicieron esos disparos, y luego habrá que conocer las características técnicas de esos chalecos para poder determinar si eran los más adecuados o hay que mejorar esos chalecos a partir de ahora.
Pues muchísimas gracias a Pablo Muñoz.